venga la segunda. Y simplemente, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro destino está en manos del señor Donald Trump y está en manos del señor Vladimir Putin. Es decir, nuestro destino como civilización. Y mientras esto... En 1979 se produjo la Revolución Islámica que elevó al poder en Irak tras el derrocamiento del Shah de Irán, de Reza Pahlavi. Se inició un régimen de político-religioso, ¿no? Porque los ayatolás son eso, son los líderes religiosos de la comunidad musulmana chiita, que no diferencian entre la vida privada, la vida pública, entre la religión y la política. Todo es una sola cosa y por eso los líderes religiosos son a la vez los líderes políticos de este país. Y tienen conflictos no solo con su propia sociedad, sino con amplias, comunidades musulmanas como las sunitas, que son incluso ampliamente mayoritarias con respecto a los chiitas. Irán se ha convertido en un país militarmente muy importante, que desde hace muchos años pretende, desde la perspectiva de ellos, por su propia sobrevivencia como Estado, el desarrollo de bombas atómicas. Y eso ha generado una enorme controversia y conflictos a lo largo de los años, y ha sido el problema que desde que nació esta República Islámica, uno de sus objetivos ha sido el de destruir al Estado de Israel, y esto ha servido como justificación para todo aquello que se pretenda hacer con respecto a Irán. Y es cierto también que desde Irán se han promovido una serie de organizaciones musulmanas fundamentalistas e incluso terroristas por todo el mundo. Y en este contexto, lo que resulta importante de resaltar en un momento como este, por las similitudes históricas, los Estados Unidos han pretendido enfrentar a Irán desde a través de conspiraciones internas y en determinado momento con la promoción de la ocupación militar de Irán por parte de Irak. Y lo que hizo los Estados Unidos en su momento fue apoyar a Irak de la única manera que podía hacerlo en una situación de guerra, que era apoyarlo militarmente. Y se convirtió el ejército de Irak en uno de los más poderosos del mundo, pretendiendo que con ello le iba a ganar la guerra a Irán y iba a derrocar y derrotar a la República Islámica. Pero acá ocurrieron dos cosas. Primero, que no pudieron con la República Islámica, que consolidó su posición luego de la guerra. Y en segundo lugar, que se empoderó, como se dice ahora, a un personaje que después resultó uno de los peores enemigos de los Estados Unidos, que fue Saddam Hussein. Es decir, para combatir a la República Islámica, convirtieron en Saddam Hussein en el monstruo al que pretendían destruir luego y que terminaron ejecutando en un portaaviones y lanzándolo al mar, ¿no? Luego de la invasión a Irak, que dicho sea de paso, se justificó con el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva, pese a que los especialistas internacionales decían que esto no era verdad, los observadores internacionales decían que no habían encontrado ninguna evidencia, las múltiples delegaciones que habían asistido decían lo contrario. Bueno, se produjo la invasión y no encontraron una sola arma de destrucción masiva de aquellas que justificaron, que sirvieron como argumento para justificar la invasión a Irak. Y esto ha sido una de las señales de los despropósitos que ha cometido a lo largo de la historia la diplomacia norteamericana. Otro caso que merece la pena relevarse es el de Afganistán. Afganistán estaba invadido por la Unión Soviética en determinado momento, porque era para la Unión Soviética, en el argumento de los jerarcas soviéticos, era una amenaza para la estabilidad de toda la región por la presencia de los talibanes. y los Estados Unidos optaron porque no, porque había que apoyar a la resistencia contra la ocupación soviética en Afganistán y se involucraron directamente en la guerra apoyando de una manera impresionante desde el punto de vista militar a los talibanes, convirtiéndolos no solo en los gobernantes de Afganistán, sino lo que conocimos después. Es decir, una vez más, igual que pasó con Saddam Hussein, los Estados Unidos financió, auspició, promovió y armó a quien después iba a convertir en uno de sus peores enemigos, ¿no? Los talibanes y todo lo que hicieron. Y la historia está llena de este tipo de errores. Es decir, en determinado momento, y esto ocurrió en un encuentro de presidentes, era absolutamente en Punta del Este, dicho sea de paso, cuando empezaba el proceso de la Revolución Cubana y cuando no se podía afirmar que Fidel Castro fuera comunista, ni mucho menos. Cercano al comunismo era su hermano Raúl y gente del entorno del movimiento 26 de julio, pero se abrió una oportunidad para que Cuba entrara en un proceso absolutamente distinto a lo que vivimos después. Y la cerrazón de la política norteamericana de perder la perspectiva y de jugarse el 100% por la defensa de los intereses de los cubanos exilados en Miami, y que de alguna manera eran asociados directamente con el régimen aborrecido por la inmensa mayoría de los cubanos de Batista, es lo que llevó a lo que hemos vivido después. En vez de ayudar a un proceso que hubiera permitido alguna forma de democracia, de pluripartidismo, de libertad de expresión en Cuba, simplemente por la condición de devolverle a los cubanos de Miami sus propiedades en Cuba, el proceso terminó en lo que hemos vivido hoy, y no pudieron con Fidel Castro, que era un régimen pues pequeño, un país minúsculo en comparación con los Estados Unidos, al frente de los Estados Unidos, y Fidel Castro terminó muriendo de aburrimiento prácticamente. Entonces, llamo la atención sobre todo esto porque yo creo que hay que mirar desde esa perspectiva lo que está ocurriendo hoy en el mundo, y el riesgo de que la sobrevivencia de nuestra civilización incluso esté puesta en juego hoy por esta guerra entre Israel e Irán. La justificación la hemos escuchado por parte del vocero de la el gobierno de Israel, que concedió una entrevista la semana pasada. El argumento es que se supone que Irán tiene armas nucleares, que en 6 meses podría fabricar 9 bombas atómicas. Ahora ya el objetivo pasó, y eso es lo que justifica el ataque, ¿no es cierto? Los Estados Unidos han insistido en atacar esos 3 puntos donde se supone que hay armas atómicas, lo cual ha significado la intromisión de los Estados Unidos en una guerra que podría tener consecuencias que no podemos medir. Hay en estas últimas horas reuniones entre los líderes iraníes, sus voceros o sus representantes con el gobierno de Vladimir Putin. Y la pregunta que nos hacemos es si Rusia entra en la guerra o si Rusia le entrega a Irán esas armas atómicas, esas bombas atómicas que Irán no tiene pero podría tener por esa colaboración militar. Es decir, podemos entrar en un punto en el cual con la explosión de una sola bomba atómica, que sería muchísimo más destructiva y dañina que la de las que explotaron por iniciativa norteamericana en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, la existencia de la humanidad estaría en riesgo, porque no solo se dañaría, porque la capacidad de destrucción de una bomba atómica no es solo de una ciudad entera, sino el daño al ambiente, la nube tóxica que recorrería simplemente todo el planeta, podría producir un daño simplemente imposible de medir en este momento, e insisto, podría poner en riesgo la existencia misma de la humanidad, sobre todo si lo que ocurre es que a la primera bomba atómica venga la segunda. Y simplemente, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro destino está en manos del señor Donald Trump y está en manos del señor Vladimir Putin. Es decir, nuestro destino como civilización. Y mientras esto ocurre, el señor Benjamín Netanyahu sigue empujando a la confrontación y sigue justificando que por la muerte de 1.200 personas ocurridas por el irresponsable y criminal ataque de Hamas a este evento, a esta fiesta de colonos, que dicho sea de paso, punto aparte, eran colonos, es decir, gente, no estoy justificando la muerte de nadie, pero hay una irritación y un envenenamiento que permite, de las mentes de parte de los palestinos, que permiten que recluten a Hamas, que justifican el ataque diciendo que ese es su territorio y que esta gente es invasora. Nada justifica el asesinato de estas 1.200 personas, pero nada justifica tampoco lo que ha ocurrido después, 56.000 personas muertas, la inmensa mayoría, el 99.9% de las personas que han fallecido en estos bombardeos no son miembros militantes ni combatientes de Hamas. Y el argumento que están usando es que como hay campamentos o hay operaciones de Hamas debajo de las iglesias, entonces se bombardean las iglesias. Y como hay instalaciones de Hamas debajo de los hospitales, se bombardean los hospitales. Y como hay instalaciones de Hamas debajo de los colegios, de las universidades y de las viviendas y los complejos habitacionales, entonces se bombardea todo. Y lo que está ocurriendo en Gaza es una de las atrocidades más grandes de los últimos tiempos. Es un genocidio que no tiene nombre y que estamos permitiendo que ocurra con la complicidad de nuestro silencio. Porque lo que estamos haciendo es, y valga la redundancia, haciendo como si no estuviera ocurriendo lo que está pasando. Están muriendo todos los niños, todos los días niños y mujeres. Todos los días, cuando se supone que ya hubo un alto al fuego como el que se acaba de declarar por la boca de Donald Trump y que en ni siquiera horas, en minutos fue violado por Israel. Lo que está pasando en Gaza es tremendo. Y la pregunta una vez más es, ¿qué capacidad tiene el señor Gutiérrez de Naciones Unidas? Habla y es como si, no sé, silbara el viento. Su palabra no tiene importancia. La Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea, emite una opinión en contra de la guerra y no significa absolutamente nada. Nada. Entonces, lamentablemente, estamos en manos, pues, no sé si de los mejores seres humanos para tener el poder que apretando un botón pueden empujar a la humanidad a su destrucción. Y creo que en mucho tiempo no habíamos estado tan cerca de una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy. Algunos dicen, no, que esto es un cálculo diplomático, que Donald Trump lo que quiere es acabar con las guerras, ¿no es cierto? Porque ya se terminó el negocio de vender armas, ahora viene el negocio de cobrarle, por ejemplo, como está ocurriendo en Ucrania, simplemente sus próximos 100 años de futuro, por lo que se ha gastado en esa guerra, o por el otro lado, porque mejor negocio en este momento es reconstruir que vender armas. Pero en fin, lo cierto es que lo peor podría ocurrir y ninguno de nosotros, ciudadanos comunes, puede hacer absolutamente nada para impedirlo, porque nuestro destino como civilización, insisto, está en manos al final, en este momento, de dos personas, de Donald Trump y de Vladimir Putin. Y díganme ustedes si son las mejores para ocupar el lugar que ocupan hoy. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.